estamos viendo, estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de la radio. Si entran a YouTube, buscan LB10 y allí la ven a Romina y también nos ven a nosotros aquí en el estudio. Romy, uno de los temas que queríamos hablar, que nos preocupa mucho, es el anuncio de la quita de subsidios a las tarifas de luz y gas. ¿Qué ha pasado con esto?
Bueno, mira, en realidad no es una novedad, lo que es la novedad es que se haya retomado de vuelta esta medida que fue implementada por la anterior gestión a cargo del presidente Fernández en su momento, y ahora la retoma la nueva gestión con el presidente Milei. Ya habían usuarios que habían quedado en un universo de no tener subsidios por los altos ingresos o los bienes patrimoniales que poseía, que los conocíamos como la letra N1. Y quedan pendientes los N2 de bajos ingresos y N3 de ingresos medios. ¿Qué pasa? Que este decreto es muy amplio, establece en su articulado un montón de facultades para la Secretaría de Energía, pero no establece en concreto información que le sirva al usuario. ¿Qué quiere decir esto? ¿A partir de cuándo me van a quitar subsidios? ¿Si me los van a quitar a mí en mi condición? ¿Cuánto es lo que me van a quitar y cuánto pasaría a pagar en mi factura? Entonces, eso es lo que genera mayor incertidumbre. Para los que estamos de este lado, que entendemos más de lo técnico, notamos eso, que es simplemente mayores facultades para la Secretaría de Energía en pos de avanzar a una quita de subsidios. ¿Cómo sería esto? En principio, para aquellos usuarios que estaban en ingresos bajos,
sí.
Nosotros actualmente no tenían ningún tipo de limitación en el consumo. Es decir, podían consumir 3 metros cúbicos o 50, o 200, u 800 metros cúbicos, que iban a pagar todo ese consumo con una tarifa subsidiada. Lo que ahora pretenden es establecerles un límite como tienen los de ingresos medios, que por ejemplo, en la electricidad, el tope era de 400 kilowatts mensuales. Si se pasaban de ese tope, a partir del kilowatt 401, pasaban a pagar una tarifa plena, es decir, la misma que pagan los N1, los de altos ingresos. Otro de los puntos, por ejemplo, es establecer más requisitos para excluir a los usuarios del mantenimiento de subsidios. Por ejemplo, los gastos de la tarjeta de crédito, los movimientos de la billetera virtual, haber viajado a un país no limítrofe en los últimos 5 años, tener una prepaga contratada. Esos son parte de los requisitos que se iban a tener en cuenta, todavía no están fijos, no están establecidos, porque entendemos que queda todavía por delante un proceso, recordemos que todo lo que tiene que ver con tarifas, ya sea aumentos, modificaciones, no se puede aplicar de un momento al otro. ¿Por qué?
Claro.
Porque trae problemas, porque siempre vas a perjudicar en vez de beneficiar. Entonces, es lo que le pasó a la gestión anterior, que básicamente tendría que haber terminado todo este proceso en su gestión, no lo pudo hacer, y en esta gestión también que quisieron implementar cambios desde el mes de marzo, por ejemplo, la canasta básica energética, y que hasta el día de la fecha no pueden aplicarlo.
Ahora,
entonces,
te hago una
esos
pregunta.
Son parte de los puntitos que establecía este decreto.
Sí, de lo que vos estabas explicando. Supongamos que una familia tiene un subsidio y paga la tarifa mínima porque tiene una condición socioeconómica que lo amerita. ¿La diferencia lo paga después que supera ese consumo mínimo o paga ya por la totalidad del consumo?
Si fuese el cambio que van a establecer, va a ser similar a la de los ingresos medios. No paga toda la tarifa plena, sino solo el excedente. Es decir, a partir del número, si fuese la electricidad, como mencionábamos, por ejemplo, que es la que tiene un tope fijo, son 400 kilowatts a tarifa subsidiada. A partir del kilowatt 401, pasa a pagar cada kilowatt y cargo fijo como un usuario sin subsidios. Entonces ahí se, digamos, se congenia una partecita de tarifa con subsidio y la otra sin subsidio.
Bien. Gastón.
Romina, ¿qué tal? Muy buenos días. Hace unos días vi una nota, ¿sí?, en un medio de la provincia en donde nombraba que era la provincia más cara en cuanto al servicio de la luz. Ha aumentado casi un 400% según algunas estadísticas, y dicen que es el más caro a nivel nacional la provincia de Mendoza. ¿Se puede llegar a retroceder un poco? Porque es muchísimo el aumento. Bueno, creo que cada uno, tanto particularmente yo como todos los que utilizamos el servicio de luz, que en realidad es toda la provincia, todo el país, ¿Ha notado significativamente un cambio en las boletas?
Bueno, justamente la tarifa eléctrica por el servicio eléctrico es una de las esenciales. Vos podés renunciar al gas y te podés calefaccionar o cocinar o bañarte con
Claro,
eléctrico, pero la
claro.
electricidad es lo que es indispensable para que vos tengas un medio apropiado y digno de vida. Entonces, lo que pasó en este último tiempo es que la tarifa eléctrica llevó la delantera por encima de, por ejemplo, la tarifa del gas, que siempre fue preocupante para nosotros los mendocinos.
Claro.
Entonces, ya te digo, los últimos dos aumentos fue 53% en diciembre y 160% en febrero.
Claro,
Entonces,
muchísimo.
estos dos aumentos implicaron de manera diferente a cada categoría de usuario, como recién hablábamos, los N1, N2 y N3, y de acuerdo al consumo también que tenemos, que nos da otra categoría de usuario, que los impactos hayan sido alrededor del porcentaje que mencionaste vos.
Sí.
Sí es cierto que tenemos la tarifa más cara de todo el país. Los motivos entre ellos son que cada provincia tiene sus propios costos para distribuir la energía, es decir, para llevarla a cada uno de los hogares. Pero lo cierto también es que Mendoza es una de las únicas provincias que no congeló tarifa. La única
Claro.
vez que lo congeló fue en pandemia, los primeros 6 meses, u 8 te diría, el primer tramo del año 2020, y luego ya después lo fue actualizando. Entonces, tenemos una tarifa actualizada, más allá de que algunos usuarios tengan los subsidios. Entonces, esto genera que, a diferencia de otras provincias, tengamos la tarifa más alta de todo el país, como elabora este informe, que obviamente tiene algunos puntos a retrucarle,
Sí.
pero sí es cierto, le tenemos que sumar alumbrado público, que es un tema que es totalmente dispar en cada uno de los departamentos de Mendoza. Y cada uno de los cobros que realiza el municipio en esta factura a través de alguna ordenanza. Entonces, todo esto hace un combo que para el usuario mendocino, bueno, obviamente se hace sentir. A diferencia de otras provincias que tuvieron la tarifa mucho tiempo planchada, por ejemplo, el AMBA, y esto hizo que, a diferencia de nosotros, siempre pagaran muchísimo menos cada vez que generalmente en las redes sociales se arma debate con esto.
Claro.
Entonces ahí se notaba, era notorio el cambio que había de una factura a la otra.
Bien, Romina, la sensación que uno tiene es si una familia en su momento no pudo acceder al subsidio, hoy casi las probabilidades son muy bajas, no quiero decir imposibles, pero ponele que por alguna cuestión no da, por lo que vos recién contaste, te van a averiguar si te fuiste al país, te fue el país, si consumís demasiado con tarjeta, ¿qué probabilidad hay que una familia hoy pueda acceder que antes no haya tenido?
Mira, los requisitos que siguen estando, porque eso no se ha modificado todavía y siguen de la gestión anterior. Son cinco los requisitos para excluirte del mantenimiento de subsidios. Y no hace falta que reúnas los cinco con que tengas uno, quedás completamente afuera del mismo. Por ejemplo, lo de los ingresos familiares, que es un punto a tener en cuenta, ¿por qué? Porque si bien la canasta básica aumentó, no aumentaron los salarios de la misma manera. Entonces, la canasta básica de hace un año y medio, cuando comenzamos con el registro, no es el mismo valor que tiene hoy, que son alrededor de 2.800.000 pesos. Entonces, aquel grupo familiar que no se le incrementaron los ingresos hasta 2.800.000 pesos, podría estar hoy en condiciones de llenar el formulario, registrarse y tener los subsidios.
Eso es el
Al igual que aquel,
ingreso,
por ejemplo,
perdón, Romy, ese
sí.
es el ingreso máximo por familia hasta 2.800.000 tienen derecho a recibir un subsidio.
Exactamente, eso es mensual, eso se va actualizando, son el valor de tres canastas básicas y medias totales. Entonces se va actualizando a medida que el INDEC emite todos los datos respecto a la inflación, índices de precios, etcétera, va actualizando la canasta básica. Entonces, mes a mes debemos ir corroborándonos. Imagínate que no va a variar tanto nuestro salario como varía la canasta básica. Entonces, ese es uno de los requisitos. El otro requisito era, por ejemplo, tener tres o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años. Recordemos siempre
Sí,
el grupo familiar.
sí.
Entonces, ¿qué pasó? Si a lo mejor ganábamos poco, pero teníamos esos tres vehículos, quedábamos excluidos del
Afuera.
sistema.
Sí, o
Y
también
lo
la zona
mismo.
donde vivís, también eso era un determinante. Conozco muchos jubilados que porque viven tal vez en un edificio en la zona céntrica o en un barrio, un pequeño barrio cerrado, ya se considera que no están en condiciones de pedir un subsidio. siendo jubilados.
No. Eso se aplicó, se quiso aplicar en Buenos Aires, no se logró aplicar al resto del país porque obviamente caían, es lo que ellos le llamaban polígonos georreferenciales.
Sí.
Caían dentro de ese grupo, por ejemplo, te vamos a dar un ejemplo, lo que es Barrio Dalvian y alrededores. Barrio Dalvian es un barrio privado, muy lindo, de alto poder adquisitivo, pero en los alrededores, el resto de los barrios no tiene la misma condición. Entonces, en ese polígono podían caer los barrios de, bien posicionados,
claro,
y los barrios
los
de
vecinos,
clase media, por ejemplo.
Claro.
Entonces, eso no se aplicó. Eso no se aplicó. Lo único que se tiene en cuenta son los ingresos familiares, los bienes patrimoniales, por ejemplo, los tres vehículos que te mencionaba, o tres inmuebles. Si había tres inmuebles registrados en el grupo familiar, también perdías la condición de mantener los subsidios. Pertenecer a una sociedad, sea cual fuera la condición de la sociedad, tener una embarcación, una aeronave de lujo, también te excluía. Nadie
sí,
con un barco, un yate,
sí,
o una avioneta, un avión, va a querer los subsidios.
Claro.
Es lógico eso.
Sí, sí, es obvio.
Pero bueno, es así de absurdo la forma de diagramar lo que tienen.
Claro.
Yo también les hacía notar que a lo mejor, por X motivo, podían llegar a tener tres vehículos, pero a lo mejor los titulares del servicio eran un matrimonio jubilado. ¿Y qué iban a tener que hacer? Vender los vehículos para pagar los servicios públicos. Entonces, no siempre estos requisitos tan cerrados llevan a que sea justa la aplicación de esta medida,
claro,
como te decía,
exacto,
al principio. Estos requisitos fueron los que quedaron fijos. Estos que yo te mencioné, los del viaje al exterior, las billeteras virtuales, tarjeta de crédito, se están evaluando. ¿Y qué es lo que va a hacer? Es decir, si nosotros tenemos dudas de tu condición, vamos a revisar también todos estos movimientos para corroborar efectivamente cuál es tu modo de vida y no solo el que nos hayas declarado, porque recordemos que todos estos datos se cruzan con los registros que existen, pero no todo está registrado.
Exacto.
Si yo digo que tengo un trabajo negro, no
y
tienen
no
cómo
registrado.
Corroborarlo. Solamente aquellos que consten en los registros de los trabajadores registrados y de los bienes registrables, que son los autos y los inmuebles.
Bien, Romy, yo te quiero agradecer, vamos a seguir charlando, este tema da para mucho más, pero al menos ya nos queda claro cómo es la situación de este anuncio y qué perspectivas tenemos. Muchas gracias por tu tiempo, por tu amabilidad de poder explicarnos todo esto, muy amable.
No, por favor, muchísimas gracias a ustedes.
Gracias. Romina Ríos, quien es presidente de la Asociación Protectora, es una asociación de defensa al consumidor. Por supuesto, cada uno podrá sacar sus conclusiones. ¿Qué opinás sobre ese tema? Este tema podés hacerlo a través del WhatsApp de la radio, podés comunicarte con nosotros. Danos tu opinión. ¿Te parece que se está exagerando, que se está abusando? Sí, yo pensaba, si te registran, por ejemplo, un viaje fuera del país, pero puede pasar que una persona jubilada tiene un hijo que viva en Europa y le manda un pasaje. Entonces, ¿por eso le van a sacar el subsidio? No es que claro, fue y se compró el pasaje.
Exactamente. Bueno, esas y otras inquietudes al 261-691-3078.